Y te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que seas tú, Señor, utilizándome, Señor, en todo tiempo. En nombre de Jesús, amén. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es poder tener ese lugar para reunir y alabar el nombre del Señor. Y damos por hecho, ¿no?, que hay un lugar. Y la verdad que con los tiempos que corren es un privilegio, porque en muchos lugares la gente no puede alabar a Dios, no puede, no tiene esa libertad que tenemos nosotros. Así que somos privilegiados, bendecidos en ese sentido. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Timoteo 1, versículo 5. Voy a leer el 5, el 18 y el 19. Dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, aquí indica un propósito, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Bueno, aquí Pablo le escribe, para poner un poco así en contexto, a Timoteo, que está en Éfeso, para disciplinar, corregir la iglesia de Éfeso, que estaba pasando por un momento de falsas doctrinas, empezaba a infiltrarse, se dice, en la iglesia. Provenientes de enseñanzas de falsos maestros, culto a la diosa Diana, que era muy cultuada en Éfeso, y eso empezaba a entrar en la iglesia. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que vaya a, junto a los hermanos a la iglesia, a corregirlos, ¿no?, por decir. Pero dice que el propósito es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y trayendo para nuestros días, hay muchas cosas que podemos comparar, que pasó en la iglesia de Éfeso y que está pasando también hoy en día, y en la iglesia también pasa. Cuando en Apocalipsis, en la carta de capítulo 2, del 1 al 7, cuando habla la iglesia de Éfeso, dice que tiene en contra de ella que había dejado su primer amor, que recordase en donde había caído y que se arrepintiera de su, arrepentirse de su pecado, de donde había caído. Entonces, a eso Pablo le escribe a Timoteo. Y lo que quería destacar aquí son tres puntos de este versículo, de ese capítulo, que me llamó mucho la atención, que era: amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Porque eso tiene un propósito. ¿Para qué? Para que lleguemos a la meta, para no naufragar. Lo primero es amor nacido de corazón limpio. ¿Un corazón limpio qué es? Es un corazón puro, irreprochable, en lo más profundo de nuestro ser. Tenemos muchos versículos en la Biblia que habla del corazón limpio. Voy a poner tres. Que está, uno está en Salmos 51:10, que dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El otro está en Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y Salmos 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Un corazón puro no actúa con falsedad o segundas intenciones. ¿Por qué los niños son así, no? Como dice la Biblia, que de ellos es el reino de los cielos. Porque un niño tiene un corazón puro. Yo me acuerdo cuando mis niñas eran más pequeñas, íbamos a los parques Y si te sientas en un parque y te pones y miras a los niños cuando se pone a jugar, a veces encuentra a un niño que nunca han visto. Y lo único que hacen es jugar con ellos. Enseguida, no le importa su procedencia, su color, su estatus social, nada. No tiene segundas intenciones con este niño. Simplemente quiere jugar porque lo ve como igual que él, como a su semejante. Así que debemos aprender mucho de los niños, porque tiene un corazón limpio, un corazón puro. No, un corazón puro no espera nada a cambio, no hace nada esperando algo a cambio. No, voy a hacerle esto a María porque ella es la mujer del pastor, me puede, yo qué sé, meterme ahí en la alabanza o por algo. No, lo hace por amor, sin esperar nada a cambio. Un corazón limpio confiesa sus errores, se arrepiente y clama por purificación. Es lo que le pasaba a David. David era un hombre según el corazón de Dios, porque no porque no pecaba, sino porque se arrepentía verdaderamente y clamaba a Dios para que lo purificara de su pecado. Un corazón limpio no tiene doble ánimo. ¿Qué quiere decir? No es indeciso, no es inestable, no vacila cuanto a su fe y su lealtad a Dios, sino que se enfoca en buscar a Dios. Reconocer un corazón limpio reconoce que solo Dios puede purificar el corazón. Solamente Dios es capaz de purificar un corazón. Yo puedo hacer lo que sea. Si Dios no me viene a limpiar el corazón, no va a estar limpio. Pero la parte que me toca es ir a Dios. Es estar dispuesto a pedirle a Dios y a dejarle que haga esa obra de santificación y de purificación en mi vida. Dios desea purificar nuestro corazón, pero no va a hacerlo si nosotros no permitimos que lo haga. Segundo, de buena conciencia. ¿Qué es una conciencia? Una buena conciencia, sin culpa. En Hechos 24:16 dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, o otras versiones dice irreprensible, sin remordimiento ante Dios y ante los hombres. Por esto procuro tener. Nos toca a nosotros buscar, procurar tener una conciencia, una buena conciencia. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Hay un dicho popular aquí, creo que aquí también hay, que no hay mejor almohada que una buena conciencia, una conciencia tranquila, limpia. Aquí también hay este dicho. Pues sí, no hay mejor almohada que una buena conciencia, es verdad, el hermano de sí. ¿Y cómo hacemos para mantener o para tener una buena conciencia? Primero, confesando nuestros errores o nuestros pecados. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo primero es confesarlo, reconocer. Segundo, haciendo el bien. 1 Pedro 3:17 dice: mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Pero el mayor ejemplo que tenemos de eso en la Biblia es Jesús. Jesús hacía el bien siempre, siempre. ¿Dónde iba Jesús? Iba y hacía el bien. Sanaba a los enfermos, daba de comer a la gente que tenía hambre, valoraba a las mujeres que no tenían valor. Aún en el último instante, aun cuando estaba en la cruz sufriendo, él sintió compasión por el ladrón que estaba a su lado. Hizo el bien todo el tiempo. Y el tercer punto que quería puntuar aquí es: y de fe no fingida. Una fe no fingida es una fe sin hipocresía, sin fingimiento. No solo digo en términos de creer a Dios o no, sino que es una fe activa. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que la fe sin obras es una fe muerta. Una fe no fingida es una fe activa, una fe que produce frutos que genera cambios reales en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean también. Una fe no fingida es creer de verdad en Dios y en su palabra. Una fe no fingida es creer que Dios tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Es creer que Dios tiene poder para cambiar mi vida. Es creer que Dios puede transformar mi corazón. Es creer que Él puede limpiarme de todo pecado. Es creer que Él puede salvar a mi familia. Es creer que Él puede cambiar mi situación económica. Es creer que Él puede sanarme física, mi mente, mis sentimientos. Es creer que Él puede ablandar el más duro corazón. Una fe no fingida es creer en Dios, pero creer de verdad, no solo de palabras, creer de verdad. En 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa fe no fingida puede impactar generaciones. Una fe no fingida puede impactar a mis hijos, a mis nietos, mis bisnietos y los que vengan. ¿Cuántos aquí? Yo creo que Keila otro día comentó que su abuelo era cristiano. Imagínate, yo he escuchado más testimonios de tantos abuelos que fueron los primeros a ser cristianos e impactaron la vida de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. No, yo conocí al Señor porque mi abuela me llevaba a la iglesia. Esa es una fe de verdad, una fe no fingida. Impacta vidas, impacta las generaciones futuras. Fe que confía en Dios en cualquier circunstancia, aun cuando no entiendo nada. Cuando mis sentimientos no estén de acuerdo con la palabra, yo elijo confiar, yo elijo creer en Dios y en su palabra. Porque si la palabra de Dios dice que Él estaría con nosotros hasta el fin, da igual que si al momento dado no siento su presencia conmigo, decido creer en su palabra. Su palabra es la verdad. Mis sentimientos en ese momento me están engañando, me están mintiendo. La verdad está en la palabra de Dios. Y yo decido, elijo creer en su palabra. Porque su palabra siempre es la verdad. Una fe no fingida nace de un corazón limpio y de una buena conciencia. Así que pidamos a Dios que, como hizo la oración en Salmos 51:10, David, el rey David, que podamos hacer esta oración: crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu recto, para la gloria de su nombre. Que Dios bendiga su palabra y que su Espíritu Santo pueda hablar más profundamente y de una manera personal con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.